mujeres con huevos.
¡Huevos!
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 El mundo era cruel con los gays, pero los gays también eran crueles entre sí. Muchos que podían pasar por heterosexuales huían de los amanerados como de la peste. No era una frivolidad, sino un mecanismo de supervivencia. Quien era capaz de manejar una doble vida temía que la presencia de un transvesti le pusiera en evidencia. Richard Segalman. Bienvenidos.
Bienvenidas.
Bienvenides a un episodio más de
Mujeres con Huevos.
Bueno, bienvenidos otra vez más a un episodio número 18. Al episodio número 18. Y pues seguimos con la temática Prime. Junio caluroso, con ganas.
¿Sí? De más.
Sabroso. Así que todo el día andas bien sabroso.
Como dicen, en su jugo.
En su jugo. Todos andamos en su jugo. Listos para todo. Y pues bueno, este tema, este episodio del que les vamos a hablar, pues viene también con lo mismo, con temáticas gay, del orgullo. Entonces no nos podía faltar el hablar del antecedente, del por qué como se conmemora, o prácticamente se celebra, o sea, se hace como un...
Ajá.
Ay, no sé cómo decirlo, pero el caso es de que se festeja o... Sí, es como eso, es el orgullo de la comunidad gay, ¿no? Que es el orgullo LGBTQ+. Y pues bueno, vamos a hablarles como de la antesala y por qué es la fecha, qué hicieron, cómo se llegó hasta aquí. Y prácticamente donde se originó como la primer marcha que se hizo, pero como haciendo referencia de aquellos que hicieron... evidenciar de que aquí están, pues, de que no es como de que, es que nomás somos, es como un capricho, o que queramos hacer algo para estar en contra, pues, de lo que te digan,
uh-huh.
Y no es eso, simplemente que era un miedo vivir siempre escondiéndote, pues.
Así es.
Y bueno, aquí vamos a platicar de esta historia, que fue la rebelión de Stonewall.
Oh.
Es en Nueva York, es un barecito.
Ajá.
Entonces, igual no crean que es como que es. Son, he tomado y retomé cosas de historias y también de libros que escribieron, y personas que estuvieron ahí y cuentan como lo que les pasó.
Su experiencia.
Su experiencia, y de hecho lo que les leí ahorita en un principio...
Uh-huh.
Fue por una persona que también le tocó vivir esa experiencia, y él nos platica o narró de su experiencia, ¿no? Y eso es más que nada un poquito de lo que se tenía que vivir en aquellos tiempos. O sea, siempre andarse escondiendo, estar entre los camiones, donde eran trailers, creo que se miraban. Siempre eran lugares feos, ocultos, y la mayoría eran lugares que estaban llevados por la mafia.
Uh-huh.
Y ya tenían sus contratos así directo también con la policía, porque no era, dicen que era peor, era muy feo ser negro.
Uh-huh.
O sea, te iba de la chingada, te iba mal, pero era mucho peor ser un gay o transvesti o lo que sea, porque también igual sufrían las consecuencias.
Ahora imagínate un gay negro.
Un gay negro y ¿qué más se le puede poner?
¿Mujer?
Ajá. Una mujer negra, gay. No, pues, qué jodida.
Latinoamericana. Así no hay mamá soltera.
Y pues bueno. Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTQI+. Igual. Empezamos primero a ir descifrando las letras, ¿no? Que son cada una.
¿A partir de qué año se empieza a conmemorar?
Ya está, el año está, al rato te digo. Porque...
Ah, bueno.
No, ya. Se empieza a conmemorar desde 1969.
Ya, bastante tiempito.
Ajá. Del 69.
Joder.
Interesante, ¿no?
Casualmente.
Casualmente 69.
Casualmente.
¿verdad? Fue pura casualidad. De hecho, no, no tiene nada de ningún contexto así sexual, no.
Tenía que ser, pues.
Sí, tenía que ser. Tenía que ser así la historia. Bueno, pero ¿sabes qué significan las siglas de LGBTQ, Erika?
No sé. ¿Qué significan, Blanca?
Ok, vámonos por cada una, ¿no?
Vámonos por partecitas.
Por partecitas. L. Lesbiana. Mujer que se siente atraída, erótica o afectivamente por mujeres. Ser lesbiana es una orientación sexual. Tal cual.
Okay.
Sigue la G. Gay. Hombre que se siente atraído, erótica o afectivamente por hombres. Ser gay también es una orientación sexual, ¿no?
Ok.
Seguimos con la B, que es bisexual. Persona que se siente erótica o afectivamente atraída por hombres y mujeres.
Uh-huh.
Ser bisexual también es una orientación sexual.
Okay.
No es como que te digan, hey, decídete. Una persona perfectamente puede tener, ser así, ¿no? No hay ningún problema con eso y...
Ajá.
Porque digo, hasta en la misma comunidad los juzgan, ¿no? Porque... Sí, sí tienden a decir, tener esa controversia.
¿Por qué son así, plebes?
Transexual. Persona cuya biología no corresponde con su identidad de género y que puede realizar un cambio en ella para adecuarla. La transexualidad es una identidad de género.
Okay.
Pues prácticamente cambias, ¿no? Transexual. Este, pues no te sientes cómodo con lo que se podría decir biológicamente, como eres, y deseas cambiarlo.
Ok.
También tenemos la otra T, que es transgénero. Persona cuya biología no corresponde a su identidad de género, pero no busca hacer modificaciones para adecuarla. La transgeneridad es una identidad de género. Se siente, o sea, transgénero como... otra persona, como el otro sexo, pero no cambia nada, o sea, no busca...
No tiene problemas con su físico.
Órgano sexual. O sea, no desea cambiarlo ni nada, es transexual, sería más que nada... No, transgénero sería eso.
Transgénero es la persona que es a lo mejor un hombre que busca vestirse de mujer, pero sus genitales los deja intactos.
A lo que lo explica aquí, según, sí. Igual si hay un cambio o que alguien nos quisiera decir cómo es, pues igual ahí no los comenta,
bienvenido,
¿no?
A ese comentario.
Sí, eso tal cual es algo que yo lo busqué y pues estos datos me aparecieron, ¿no? Transvesti. Persona que utiliza en un performance de género considerado distinto al suyo, sin que ello implique una orientación o preferencia homosexual. El transvestismo es una expresión de género. Creo que ya veníamos viendo también casos así, ¿no? Que tal cual hay hombres que quieren ser mujeres porque se sienten más cómodos siendo mujeres, pero no cambia su gusto por el género diferente.
Pero en un principio, ¿qué decían?
Personas que utilizan un performance de género considerado distinto al suyo.
Ah, ok, por performance... ¿entrarán o no, por ejemplo, los actores o es ya dentro de tu estilo de vida?
Yo creo que va enfocado más al estilo de vida porque el otro pues nada más es un trabajo,
una interpretación.
Una chamba.
Okay.
No creo que entre así como que... Pero ya sabes, como un gusto pues que tienes y que te sientes más cómodo vistiendo y viéndote así, a lo mejor te gusta más como te miras en el espejo. Pero eso no cambia que te dejen de gustar las personas que son diferentes sexo al tuyo. Y igual, de ahí depende, ¿no? También la pareja o la persona que quieras estar con él, que también se sienta cómodo estando así, ¿no?
Así es.
Bueno, también tenemos la I, que es intersexual. Persona que nace con una combinación de características biológicas, masculinas y femeninas, como cromosomas o genitales, por lo que la definición específica de su sexo biológico resulta ambigua. La intersexualidad es una condición biológica. Creo que esto va más un poquito a lo de que hay personas que pueden llegar a nacer con los dos genitales o órganos reproductivos pues al mismo tiempo, ¿no?
Ajá.
Como tipo hermafroditas, pero al final de cuentas no son funcionales los dos, solamente es uno.
Ok.
Pero al final de cuentas es eso. Y tenemos este Q, que es de queer, persona que vive su identidad de género y su orientación sexual de manera fluida, sin sentir la necesidad de adoptar ninguna denominación en particular. Por ello, una persona queer transita entre la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual.
Sí. Está más queer. Complejo.
Sí.
Estoy entendiendo que, por ejemplo, si yo ahora amanecí con ganas de expresarme físicamente como una mujer,
ajá,
lo hago. Pero si mañana amanezco con ganas de expresarme como un hombre, lo hago.
Sí, como más fluida, como que te dejas llevar por lo que sientes en el momento y te expresas de esa manera.
Ajá, igual, no sé, si conozco a alguien, independientemente de su género, me late, fluyo y hay un acercamiento, independientemente pues del género que,
sí,
que sea.
Algo así. Bueno.
Se va a saber si no era así.
Sí, ya nos estarán diciendo los que saben más, ¿verdad?
Sí.
Y por último tenemos EA, que es asexual.
Ok.
Persona que no experimenta atracción sexual hacia ninguno de los sexos. Ser asexual es una orientación sexual. Por lo tanto, pues también se tiene que respetar.
Era lo que te iba a decir. Y eso debe de ser todavía, creo, más respetable que lo anterior, porque, ¿cómo te explico? O sea, se me hace el acoso que está más palpable, ¿no? Tanto de, te tienes que definir, estás mal, qué raro, o también el hazme caso, o sea, se me hace que se presta todavía, ajá, más, o ay sí, cómo no, puro paro, o sea, no sé, se me hace que todavía hay más desconocimiento en ese tema que en los demás.
Pues sí. Bueno, entonces, vamos a pasar ahora con este Stonewall.
Ok.
¿No? Y empezamos
¿qué con... ¿Qué es Stonewall?
Stonewall es un bar.
Ok.
Es un bar de Nueva York.
Uh-huh.
Y... bueno, empezamos con esto.
Entonces... estamos en un bar de Nueva York en los años 60. Finales de los 60.
Finales, sí, o 68 más o menos.
Ok. ¿Qué empezó? Okay. Ahí sí, ponernos en contexto.
Ajá. Era Stonewall Inn, un bar situado en los números 51 y 53 de la calle Christopher, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village.
Ajá.
Greenwich. ¿Qué sería? ¿Verde? Su fama se remonta a la noche del 28 de junio de 1969, cuando una redada de la policía desembocó en unos enfrentamientos entre agentes y clientes, que dijeron, basta. Porque era un acosadero total, de que era el único lugar en más cerca, se podría decir, porque la mayoría estaban muy alejados, dicen que estaban... entre los, ¿cómo se llama? Donde están los puertos y todo eso.
Ah, ya.
Sí, todo lo más alejado, ahí había un barecito chiquito, que pues era lo feo, pues.
Uh-huh.
Y eran los lugarcitos que podían frecuentar. Pero este, obviamente que sí atrapaba las vistas y de todos los comentarios, porque era en un lugar, pues se podría decir, céntrico. Pues.
Ah, ok.
Entonces... este bar era, bueno, este lugar era un bar sórdido, manejado por la mafia, donde servían licor adulterado. Solo tenías que encontrar una botella de cerveza vacía para que el camarero creyera que ya habías pedido un trago. Así de jodido estaba. Tenga mi botella, sí. Mire, ya compré, ya, güey, ya puedo estar aquí, me lo permiten.
Me da la botana.
Así no, güey. Dice que, bueno, entonces, dice que en este caso, los gays tal cual no tenían orgullo, porque no era un orgullo ser gay, o sea, al contrario, era como que te tenías que esconder y todo eso, ¿no?
Sí. Eran cosas aberrantes.
Ajá, no era un orgullo ser ellos mismos, era un orgullo individual. Después de Stonewall, después de que pasó todo lo que pasó, este se convirtió en el orgullo colectivo, que a lo mejor ahora es el que venimos platicando y lo conocemos, y gracias a Dios, gracias a ellos que lo hicieron, pues ahora sí podemos decir que tenemos más derechos.
Hubo más visibilidad, y con la visibilidad los ajá. derechos.
Ah, más que nada era eso, ¿no? Buscar esa parte, ¿no?
Oye, pero no. A mí no me dejas picar con la chisma. ¿Qué pasó en ese bar?
Bueno, por lo tanto, como decíamos, es que es esta fecha la que se ha definido como el Día Internacional del Orgullo, ¿no? Uh-huh. Espérame, estoy quedando perdida. Ya. Luego me pierdo aquí entre las cosas. ¿Mm? Ya. El bar este era un tugurio feo, sin agua corriente.
De mala muerte.
Súper mal, mal así, mal. Pero era un agua, un agua, sin agua corriente detrás de la barra. Si conocías el bar y tenías una botella de cerveza, una lata, que es lo que estamos haciendo ahorita, pues tú nada más le limpiabas ahí lo que podías, nomás para que no te enfermas o que tenga una hepatitis o algo así, ¿no?
Imagínate el COVID, ¿no? Ahorita.
Sí, ándale. O igual ya ves que te dicen que también las latas pueden dar las cucarachas.
Siempre de la rata y eso.
Así. Uh-huh. Bueno, pues el punto es que era como que medio le tenías que una limpiadita y ya, ¿no? Para, pues, por más seguridad. Dice ellos que pues no era mucho, pero pues lo que hay.
Bueno, era lo que había y era un bar honesto.
Sí, dice, no era mucho, pero estábamos contentos. Cuenta Voices, Martin Voices, también uh-huh. es otro que estaba ahí, que cuenta también la historia, que lo que fue esto, lo que pasó.
Ajá.
Dice que en aquellos días acudía al bar vestido de drag queen, aterradora. Casi todos los bares similares estaban cerca de los puertos, que es lo que te comentaba ahorita, en calles solitarias y peligrosas, pero el Stonewall estaba en mitad del vibrante Greenwich y tenía una pista para bailar.
¿Qué tal? O sea, no era un barecillo, no. Era un bar así.
Pues sí, ya estaba como más adaptado, dice. Algo que también tenían prohibido los homosexuales. O sea, pueden hacer todo, pero bailar no, porque, pues, no, ¿cómo te vas a divertir?
Te vas a exhibir, pues.
Sí. Dice que todo el mundo iba al Stonewall, por lo inusual que era un sitio con música y en el que se pudiera bailar. Boyce recuerda especialmente a las drag queens negras. Drag queens negras. Que controlaban la máquina de música. Ellas eran las
DJs
de todas las, estas como las rocolas.
Ajá.
Ellas eran las buenas para poner ahí la música.
¿Qué tal?
¿No? Ellas supervisaban las canciones y mantenían la pista viva. Si llegaba alguien y llegaba a poner alguna otra canción a los que no les gustaba, o sea, nunca desde que llegabas, jamás ibas a volver a acercarte a la rocola.
Entonces mejor pasar el filtro de las drag para poder seguir asistiendo.
Sí, sí, o sea
oye, quiero escuchar esta, uh-huh. Yo la pongo, no la pongo.
Okay. O era mejor no acercarte y no ponerla. Porque si no les gustaba, bye. Adiós, chiquito. Dice que como no estaba permitido servir alcohol a gente de conducta desordenada, definición que las autoridades emplean para referirse a los homosexuales.
Ah, o sea, en general, no te estoy refiriendo que en el bar no le van a servir alcohol a los...
No.
Ah, porque dije yo, cabrón, pues entonces...
No está permitido, pues, de que, uh-huh. por ejemplo, sí, vayan al bar, pero no les van a servir ninguna bebida a personas homosexuales. La mafia se fue haciendo con el control de estos lugares, que es lo que les platicaba hace rato. Dice... cita. Siempre nos manteníamos alejados de la gente de la mafia que veíamos en el bar, Aunque su presencia no era muy evidente, cuenta con Nostalgia Boys que entonces tenía él 20 años cuando él asistía al lugar. Pues ya, está grande el señor. Dice que el Stonewall abrió sus puertas en 1967 como un negocio privado, denominación bajo la que se conocían los locales frecuentados por la comunidad homosexual. Uh-huh. Entre 1934 y 1964 fue un bar-restaurante con el mismo nombre, pero cerró tras un incendio que destrozó su interior. Los nuevos dueños se limitaron a pintar de negro las paredes y las ventanas antes de reabrirlo.
Que no se lo notaba lo quemado.
Para los gays de Nueva York. Aparte que no se vieran, no sé. Ya estaba todo tiznado, ¿no? Pues todo.
Sí, era un cuartote oscuro.
Era un cuartote oscuro que quién sabe.
Oye, entonces el Stonewall no era propiamente un bar gay. Era un bar en el que permitían la entrada y la diversión y servían alcohol a los gays.
Pues al principio era un restaurante, pero los nuevos
dueños... No, ya después de nuevos dueños, pues, o sea, no fue creado para decir...
No, sí, es que sí era, iba pura gente gay.
No, pero me refiero, no fue... No pensaron, ay, mira, lo voy a hacer un bar gay. Voy a hacer
yo
un bar...
Yo creo que sí iba...
Dirigido al mercado.
Sí. Porque ya de cuenta que fueron... Como la policía, algo así, ya fueron viendo que ahí se juntaban y se ponían de acuerdo, pues, para ir a chingarse unos y ganaban, agarraban mordidas y así, pues. Uh-huh. De hecho, aquí eso es lo que menciona. Entre sus visitantes había desde ejecutivos con traje que solían estar junto a la entrada hasta las drag queens pasando por los chicos de la calle, como boys que eran jóvenes adolescentes. Muchos de los cuales habían sido repudiados por sus familias y que habían hecho de la calle y de la noche su vida en la ciudad. Mm-hmm. Eso me recuerda a la serie de Pose,
sí.
¿Si la has mirado?
Sí.
Que está en Netflix, que si no la han mirado, mírenla, está muy buena.
Está buenísima esa serie.
Aparte que está muy bonita, tiene ese mensaje que cuántos chavos fueron así de su familia, o sea, sus papás, lanzándolos a la calle.
Sí.
Y que para mí estás muerto. Entonces esos, pues se quedaron solos, sin nada, sin un apoyo, tanto emocional ni de dinero. Y pues tuvieron que buscarle, o sea, darle como quieras.
Yo ahora no entiendo cómo hay papás, porque hasta la fecha me ha tocado escuchar ese tipo de comentarios, ¿no? Que dicen, es que... O sea, si eres un delincuente, no hay pedo, pues. No seas gay. Uh-huh. Y es así como que no inventes. Y en mucho va como que ese rollo de que es que si eres gay, a huevo no vas a tener hijos, pues.
Uh-huh. Sí.
Entonces, pero si eres un delincuente, pues no tiene nada que ver para que tengas o no hijos.
O sea, puedes seguir chingándote a todo el mundo, pero...
Uh-huh. Pero vas a tener tus hijos,
pero vas
pues
a tener hijos. Ajá.
Sí. Entonces, es una lógica muy lógica.
Muy logística, uh-huh, de lógica. Bueno, las redadas en Christopher Street eran frecuentes. La mafia coordinaba con la policía una cuota de arrestos que usualmente se producían los martes o miércoles. Sí, pues sí, tenían ya ahí.
Pues el martes yo soy y el miércoles no voy porque ya sé que ahí me van a agarrar.
Ándale, estaba solo, ¿no?
Sí.
Pero ya los que tenían mucha urgencia, pues iban.
O nomás, o les pasaban una lana al que... Hacen un rol.
Sí.
Para que les tocara el resto a todos.
Sí.
No voy a pedir el arresto, me cubre, Simón.
Así es. Sí, es como de que, güey, mira, vente entre semana porque está más solo. Y entonces así, pues ya no, a mí yo también sigo ganando, pues, pero tú también, ya cumples con tu cuota de tantos arrestos.
Sí, le pasaban tarjetitas.
Sí, ándale, check, y ya, vámonos, sé que sigue. Entonces, lo que hice aquí, que para que los fines de semana los dueños de los bares pudieran forrarse cómodamente, que es lo que decíamos. Pero manteniendo el ambiente de miedo, los policías allanaban el local y exigían identificación. O sea, entraban y... O sea, tú estás bailando acá, bien chilo y todo, perreándonos. Y de repente, ID.
Con la identificación de la mano para cuando lleguen a pedirla.
Sí, ¿no? Así como que ten, ahí sigues perreando hasta el suelo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me quedé?
De que llegaban y de manera...
Ah, te pedían tu ID, ajá, ¿verdad?
Sí, okay. Ahí.
A los jóvenes de aspecto masculino los dejaban ir. Y se llevaban siempre un camión cargado de transvestis que no oponían resistencia. Ay, policía, déjenme. Bueno.
Vámonos.
Pero, pues todo tiene como que su punto, ¿no?
Su bueno, límite.
Sí. Entonces lo que llegaban los policías igual también decían, que la noche de el viernes 27 de junio de 1969, todo cambió. Es como, ya estamos hartas de ti.
Hoy voy a cambiar.
Dice, no se sabe cuál fue la gota que desbordó el vaso, ¿sabes? Ya no supieron qué punto fue, pero el caso es que explotó. Pudo ser el descontento por la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, la represión contra los afroamericanos, o incluso la muerte de Judy Garland. ¿Judy Garland?
No sé quién es Judy Garland. Yo tampoco.
Pero ahorita la buscamos. Ok, ya.
Así no, opresor, ¿quién es?
Nah, Judy Garland es la santa patrona de los gays. Entonces, fue así como que, güey, o sea...
¿Era una activista?
Era una activista, ajá.
Y murió.
Pues sí, me imagino que dentro de lo mismo estar... Llevando esta esa iniciativa, ¿no? Uh-huh. Pues como casi siempre todos los activistas.
Y nada que murió.
Bueno, lo cierto es que cuando esa noche la policía invadió el bar, las ratas callejeras no se dejaron intimidar. Y fue cuando la policía llegó y gritó: salgan todos, muestren su carnet de conducir y súbanse al camión, anunció uno de los policías. Era viernes. Esta vez fue viernes.
O sea,
estaba estaba...
Faltaron al trato de martes.
Ajá,
y miércoles, sí. Pues.
Era un viernes y el bar estaba así llenísimo, pues. Uh-huh. Era la fiesta, todos estaban muy felices. Era viernes y el bar estaba lleno. Había más gays que agentes. Y aunque salieron ordenadamente... Una vez en la calle, nadie subió al camión. Dicen que una lesbiana a la que trataban de arrestar fue la que lanzó el primer puñetazo. De hecho, esta la cuentan, y me gusta como la cuenta Badía, uh-huh, en el episodio de la rebelión de Stonewall.
Uh-huh.
Que era una de esas que están en las porteras, que están, uh-huh, en las puertas, cuidando quién entra, quién no entra, y... Tú sí, tú no eras la del repetitor, pero... Sí, grandota, altota, o sea, era un mujerón.
Uh-huh. Troncha todos de verdad.
Troncha todos, sí, o sea, los hombres así como que, ay, sálvame, o sea, ayúdame. Pero pues era la onda, ¿no? Uh-huh. Era la onda. Dice, citando, los fuimos acorralando, recuerda Martin Boyce, quien apenas había cumplido 21 años. Los policías trataban de disimular su miedo con risitas. Así que...
Estamos bromeando de puro
juego.
¡Se la creyeron! Pues si no, ni martes ni miércoles.
Pues sí, o sea, nomás es simulacro.
¡Ándale! ¡Es un simulacro!
Esto es un simulacro. Y ya, bueno, entonces... los policías... ya así como con miedo, pero bueno. Pero la cosa se fue poniendo más y más seria. Hasta que les obligamos a meterse en el bar para protegerse. O sea, y si hicieron tanto que los policías dijeron, no, mejor se metieron al bar. Pero en el bar también había gente adentro.
Pues. O sea, los policías se resguardaron en el bar, al que fueron
a sacar.
A desalojar.
Así es. Entonces, por lo tanto, los agentes se quedaron atrapados dentro del Stonewall. Mientras afuera se armaba un motín. Les lanzaron piedras y botellas. Pincharon las ruedas a las patrullas y trataron de prenderle fuego al local. Hasta arrancaron un parquímetro de la acera.
Al barecito.
Y lo usaron para embestir las puertas del bar. Los policías también temblaban de miedo. Los gays nunca habían sido una amenaza para la policía. Se esperaba que fuéramos débiles incapaces de defendernos. Pero ahí estábamos, peleándolo, peleando y atacándolos. Cuenta el escritor estadounidense John O'Brien, quien también participó en el asalto. Richard Segelman, que es el que les cité en un inicio, este señor, oyó los gritos desde su estudio, pero no bajó.
No, pues no.
No, pues no, ¿para qué? Pues?
Sí, ya que estoy escuchando.
Dice todo, que él pensó que sería una manifestación contra la guerra, porque si recuerdan, también estaba lo de la guerra de Vietnam y todo ese rollo. O sea, era un choque de todo, ¿no?
Era un momento de resquebrajo por todos lados.
Sí, si no era una cosa, era otra. El caso es de que tenía que pasar. Dice que... Cito, recuerdo que dejé la ventana abierta porque quería que la energía de la calle entrara en mi habitación y que esa fuerza quedara plasmada en lo que estaba pintando, porque ese señor era un pintor. Uh-huh. De hecho, iba en, como su carrera en boom, creciendo, y también era gay, pero no era así como que no puedo ir a Stonewall porque si me llegan a agarrar, a arrestar, pues mi carrera se termina. Pues. Uh-huh. Pero pues vivía. Así como que de partida lo puedo leer y ver.
Sí.
Segelman no se imaginaba que la historia del mundo estaba cambiando al pie de su ventana. Hoy es difícil explicar que en esa época ser gay era despreciable. Si eras negro, parecía que la sociedad entera estaba en tu contra. Pero si eres gay, la sociedad entera y hasta tu propia familia estaba en tu contra. Nadie se quedaba en el armario por gusto. Simplemente nadie podía vivir fuera de él.
Uh-huh. Qué fuerte.
Sí, o sea, no era como que, ay, es que me da miedo. O sea, no, sí, es que sí era miedo en realidad. Pero no era así como de que me encantaría decirlo y gritarlo, pero pues también quiero vivir.
Uh-huh.
O sea, o vives y lo defiendes o mueres en el intento, ¿no? Y casi todos, la mayoría... Muchos murieron, pues.
Qué feo.
Dicen que en la calle la batalla seguía. Llegaron refuerzos y los agentes formaron una línea de ataque que sacó a los manifestantes hasta la avenida. Pero no se dieron cuenta de que los gays corrían alrededor de la manzana para sorprenderlos por detrás y seguir peleando. ¡Qué conveniente! Así es, ¡sas, culero!
¡Qué odio, pinche policía!
Pero le llegaban por atrás, pues...
Por eso, así, ¿qué le pinche poli?
No, que muy valiente.
Un repegón de...
Dice, todos son muy machos hasta que la cucaracha
vuela.
Y ahí estaba la cucaracha volándoles por detrás. Hasta que... Y pues... los enfrentamientos duraron toda la noche. De un lado estaban los policías alineados y del otro lado estaban los transvestis haciendo una línea de coristas, burlándose de los policías en su cara. Dice este hombre, dice, yo me sentí como un gladiador, me sentí más hombre que nunca, dice Martin Boyce. Este es el otro señor que estaba dentro del bar, ¿no?
Ajá.
Esa noche, escribió Lanigan, las ratas callejeras brillaron como el oro más precioso. Los más marginados dentro del grupo homosexual, afeminados, transvestidos, marimachos, fueron quienes tuvieron el coraje de luchar para crear un cambio social definitivo. A los que más les temían, los que siempre mejor agachaban la cabeza, porque pues no, ya así soy, no puedo esconder. Fueron los que dijeron, hasta aquí, ya voy.
Es que imagínate todo los potenciales de seres humanos, todas las habilidades y cualidades que estaban echadas a menos porque así eran las cosas, ¿no?
Sí.
Más fuerza física, más el coraje y la frustración que también te hace como que...
Igual como vieron que...
Manifestar más fuerza, no hombre, pues...
Fue la unidad más que nada, pues, uh-huh. De que dijeron, vieron apoyo y a lo mejor nomás hacía falta ese, como ese empujoncito para decir, Ya, basta.
Y es que, mira, también tal vez, ¿no? Si el que hubiera empezado el primer golpe hubiera sido, no sé, alguien no con esa presencia de esta chica, tal vez pues hubieran amedrentado a los demás, pues.
Sí.
Pero si ella era la que, ¿cómo te diría? Era una figura con mucho poder y autoridad, pues, en todos los sentidos. Entonces se sintieron respaldados por la buena ahí del bar. Y dije, no, hombre, pues si esta ya empezó, pues como quiera yo le sigo. Pues
sí, y era como esta persona chila que te da la bienvenida siempre. ¿Qué onda? Pásale, y ya los conocía. Pues, no era cualquiera que fuera ahí un visitante. Pues era
así
alguien
es.
Que ya reconocían. Pues.
Así es.
Entonces buscaré la imagen ya para ponerla.
Así no, ¿no querrás ser candidata a partido político?
No creo. Pues no, para el bar está bien. Dice, algunos activistas recuerdan a las drag queen Storm, así se llama la, bueno, así se hacía llamar esta drag queen.
Ok.
Storm de la ¿qué es? Larve Viere. Storm, es como, no sé qué es. De la Verviere. Como la primera en resistirse. Pero según Martin Boyle, los disturbios ocurrieron en diferentes puntos al mismo tiempo y en un espacio reducido. Porque había habido suficiente provocación por parte de la policía para que todo comenzara. O sea, tanto empezó esta chava, la portera, ¿no? Que dio el primer golpe. Pero también, acuérdate que estaban policías dentro del bar. Porque los obligaron los otros así como de que no nos vamos a dejar y se fueron metiendo. Pero adentro del bar también había gente. Entonces estaban por todos lados acorralados. Y cada quien estaba como una lucha diferente. Pero al final de cuentas todos estaban
lucharon.
Rebelando. Así es. Dice que cuando los policías corrieron hacia el interior de Stonewall, la situación se descontroló. Todos nos volvimos locos. Primero les lanzamos peniques, que eran de cobre. Y eran también el nombre de pila de la policía, Coopers.
Peniques.
Peniques es como, quiero entender, como moneditas, los penis. No. Sí, sí. Sí, pues esos son los
sí,
más
porque chiquitos. Peniques como penes chiquitos o como.
Son penecitos.
Peniques.
No, así les dicen, los penis.
Okay.
Pero no son penos, son penis.
Que yo acabo un penero por todos lados.
Entonces, se refieren, están tirándole moneditas a Cooper. Este Cooper era el nombre de pila de la policía, Coopers. Y después empezamos a lanzar cosas más serias hasta que nuestros bolsillos se quedaron vacíos. O sea, lo que pudieran tener a la mano, o sea, primero fueron moneditas. Y lo que traían ya encontraron, si vieron una botella, pues también. Cientos de personas se unieron a la protesta y aparecieron las fuerzas antidisturbios. Nada es más ruidoso en unos disturbios que el silencio. Y toda la calle se quedó en silencio. Solo se escuchó una marcha, un fuerte ruido de tropas. Toda la gente que había se abrió y ahí estaban. Cuenta Boyle. Voy. Como si reviviera aquella noche y no lo hubiera narrado en los últimos años. Entonces de ahí nos cuenta que cuando tuvo lugar uno de los momentos más memorables que él recuerda. Cuando llegaron los refuerzos, los manifestantes se agarraron unos a otros formando una fila y ante la mirada atónita de los agentes comenzaron a bailar levantando las piernas, así de que para arriba, así como
cantan,
agarrados, moviendo las piernas, mientras cantaban la canción de We Are the Beach Gear, del de porque es la de Are the Beyond Gears. Nosotros somos las chicas de Greenwich Village.
¡Qué chilo!
Te imagino de cantar. Todas, así que todo sí. O sea, había silencio total y ellas cantando. Pues era lo único que se escuchaba en ese momento. Antes de terminar la canción, se produjo la temida carga policial en la que Boyle recibió un golpe en la espalda del que no fue consciente hasta la mañana siguiente. O sea, quedó ahí ya, se quedó fuera. Los altercados continuaron y no llegaron a su fin hasta que comenzó la luz del día. O sea, toda la noche estuvieron en guerra. No sé, que ya se amaneció, paró. Hubo bajas, pero muchas de las bajas, dice riendo, desafortunadamente fueron de fuego amigo, porque no nos habían enseñado a jugar al béisbol o cosas como esas. Así que cuando lanzábamos un ladrillo, solíamos golpear a otro gay.
Ay, cosita. O sea, a mí no, me pasaría algo así.
Es como que no latino. Pues sí.
Me acordé de una amiga.
una historia.
Sí. Una de las tantas fiestas del CLSC. Uh-huh. Era una... Era en agosto, pues una llovidona, ¿no? Y sí. Y haz de cuenta que traíamos pistolas así de agua, porque uh-huh, éramos muy inventadas, ¿no? Entonces eran temáticas las fiestas. Y pues íbamos...
Es que así se usaba, ¿no? Que todo era temático.
Sí, entonces íbamos con pistolas de agua y ya hasta uh-huh, hicieron aguas ahí con alcohol y abrías la boca y te echaban, ¿sí, no? El caso que una de ellas se quitaba los lentes y siempre dice, ay, me quito los lentes y veo puros bultos, ¿no? O sea, la cura así de que, Analu, mira qué, quítate los lentes, así, ¿no? Cuando veamos uno guapo, quítate los lentes, la madre. Eso es que ella le daba a todo su equipo, pues como no miraba, se agarraba, no, no, es allá.
Nunca
le atinaba a nadie.
Ya me lo imagino.
Y hay un montón de fotos y ya bien curas, ¿sí? O sea, mojando al mismo equipo, pues, o alguien así como que moviéndola allá.
Así, no era allá, y así, okay. No sé por qué me acordé de Betty la Fea, así como que queriendo hacer algo chilo, y sí, no puedo ayudar.
No, pues, y a causa de los lentes, puede que sin lentes mira puros bultos de mujer, convenientemente.
Pues que bultos miraba, ¿verdad?
Sí.
Bueno, siguiendo con el tema, dice, en aquella época estaban en pie de guerra los pacifistas, los negros, las feministas, pero el colectivo LGBTI nunca pensó a sí mismo como tal. No teníamos un libro o un credo o algo así, y éramos tan diversos que ni siquiera estábamos unidos. Así que no había ninguna manera de encontrar un camino para salir de esa situación. O sea, sí, había muchos movimientos, como lo que estamos diciendo, pues, que los negros, que las feministas, que... Pero estos güeyes, digo, sí pasa, y yo creo que sigue pasando en la comunidad, que entre ellos mismos se dividen, o el que es el que sí tiene dinero, el que no tiene, el que está más guapo y los otros no, que si las vestidas, que si eso. El caso es que siempre son dividirse etiquetas y así.
Sí.
Entonces digo, pues que no se supone que también hay que como que salvar esa partecita. Entonces,
así es.
Es lo mismo que pasó acá, pues.
Que convenir, pues. O sea, uh-huh, si no somos amigos, pero estamos buscando un mismo fin, entonces hay que pues trabajar en conjunto, no jodernos.
Sí, me acordé del negrito, del meme, el mito. Ah, la unión hace la fuerza.
Y sí.
Únanse, vamos, así, súbanse perras, todos. Entonces, citando a Boyle, si no hubiera sido por los organizadores que aparecieron después del Stonewall, que planearon la primera marcha del orgullo gay en la conmemoración de las revueltas, y que formaron algunas de las organizaciones militantes, muy probablemente el Stonewall hubiera desaparecido de la historia. Uh-huh. Él se refiere a la primera marcha, la que catapultó lo ocurrido de este bar y mantuvo para siempre encendida la llama del movimiento por los derechos del LGBTI. Esa propuesta de 1970 en Central Park fue la mayor concentración de homosexuales en toda la historia. Esto lo recuerda Marcus, otro escritor. Uh-huh. Dice que dos de los dueños de la actual Stonewall, que ocupa parte del espacio del viejo antro gay, aseguran que quieren preservar y mantener su espíritu y la lucha del movimiento, porque actualmente está ahí el barcito de Stonewall, pero pues ya cuidadito y todo eso.
Está como un... ¿Cómo se dice? Un bien de la nación, más que...
Sí.
Un museo, ¿no? Sí.
Como un museo o algo así, pues, que cuentan ellos. Dice que... Ok. Dicen que ellos, más que nada, su idea queríamos recuperar la historia, que fuera tratado y respetado como debía, porque no lo estaba haciendo. Dice que desde que reabrió bajo la gestión de Skur, se llama la persona que lo reabrió, en 2007, el objetivo es mantenerlo en primera línea de la lucha por los derechos del movimiento gay. Añade Lenz, que es otro activista, bueno, Lenz es una activista lesbiana que se ocupó de que en el nuevo bar tuvieran cabida las mujeres, porque ese es otro
tema.
Sí, que no había lugar para mujeres lesbianas. Casi siempre eran más hombres, y siempre ha sido como tipo más hombres, pues.
Hasta donde llega el machismo, ¿no?
Sí, de hecho, hasta en la homosexualidad está el machismo.
Ándale.
Sí. Entonces, sí, y sigue pasando, yo creo.
Sí, y ahorita que lo mencionas, se me vienen hacia a la cabeza muchos comentarios, ¿no? Que me ha tocado escuchar de hombres gays. Uh-huh. Así de que, es que son bien conflictivas. Es que son bien hormonales. Es que imagínate dos mujeres juntas. O sea, cositas así, uh-huh. Pues que a final de cuentas van a caer al machismo.
De hecho, sí. Uh-huh. Yo tengo una anécdota. Uh-huh. Por la anécdota fui, ¿no? Uh-huh. Hace un tiempo atrás fui a un bar que no me acuerdo cómo se llama, pero el caso es que era como un bar de dos plantas o tres, la neta, no sé. Que es en Guadalajara. Uh-huh. Y tú sabes que Guadalajara hace. Todos sí. Los bares gay, ¿no?
Sí, mi ciela.
Sí, mi ciela. Fui con otra amiga y nosotros éramos una bolita de amigas, ¿no? Pero entonces fue en otra fiesta y dijimos, vamos a ir a este bar. No me acuerdo cómo se llama, pero el caso es que estaba muy grande. Y pues era así como de que, ¿qué, güey? ¿Aquí qué? ¿A dónde vamos? ¿Dónde se pide cerveza? ¿Qué? Todo, ¿no? Y para mí era todo de que... chorro de gente, y aparte otros habían show bailando acá, otro acá, otros colgados así, haciendo bailando y cosas así. Sí. Y yo, ¿qué es esto? Y yo, ¡ay, qué chilo! Y lo otro, y yo bien emocionada así, ¿no? ¡Ay, está bien padre! Luego la música está bien chila y todo. Pues el caso es de que estábamos en, ya llegamos como un lugarcito, y las dos estábamos así como de que, ¡ay, qué güey! Como a la vez... con de chilo de querer disfrutar, pero a la vez como muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. Entonces a un lado mío había dos chavitos, dos morritos, y enseguidita había como un cuarto, pero tenía una cortina negra. Entonces yo miraba que salían y entraban y así, pero no era como que, bueno, me voy a meter si no sé qué.
¿Pero salían, entraban puros hombres o también mujeres?
No recuerdo, creo que eran más hombres, sí, ¿no? El caso es de que estaban estos dos morritos, pero eran así, esos morritos flaquitos de que...
Así, sí, pose, pues.
Sí, así, ¿no? Y, pero así, flaquillos. Y yo se me hizo, pues, como soy yo, así, que llegaré. ¡Ey, qué onda! Pero mi voz ya modo culichi, ¿no? ¡Ey, qué onda! Oye, es que no sé, pero no somos de aquí, igual... ¿Nos puedes decir qué es ese lugar? O sea, ¿qué es ese cuartito de que entran, que tiene... No sé, o sea, que saber, tenía... Pues uno que es metiche, ¿va? Y el morro así empezó a hablar con el otro y empezó. No sé, ¿no escuchaste como que algo? O sea, como que, no sé, como que escuché alguna voz o algo así, como que hablaron, pero no sé seguro. No sé, esto es loco, güey, sí. Qué guay, y se fueron. Y yo, ¡asco! O sea, ya me castré.
No manches. Y o sea, eso es ABC de la educación. O sea, no tiene nada que ver si eres gay, homosexual o...
O lo que sea.
O lesbiana lencha. Uh-huh.
Sí. ya eso es como parte de educación, valores, no sé. Uh-huh. Pero el caso es de que yo, y yo así como que, joder, ¿qué te pasa? Te estoy preguntando bien y así. Y mi amigo dice, güey, cálmate, no conocimos a nadie, no sé qué, o sea, no, para empezar ni somos de aquí, uh-huh, y así, nada, venimos tú y yo, que no sé qué. Y yo, ay, pero yo bien castrada porque dije, yo bien chila, acá ya en buena onda preguntando, yo queriendo ser compas. Y pues nada, yo, ay, no, ya vamos. O sea, ya sí me sacó de onda y no se me hizo para nada divertido de que fueran así, pues, es una, uh-huh, grosería.
Pero hay gente que sí, y aparte están orgullosos de ser así.
Ah, sí, porque es como lo mejor.
Sí.
Es lo mejor de que tú seas sangrón, que tú te...
Sí, porque igual me ha tocado y gente ya vieja. Uh-huh. Que sí, es que ya ve...
Es como la vieja escuela, yo creo, también.
Es que ya ves cómo soy yo. Uh-huh. Y así que un hombre, pues qué orgullo ser, no, un pinche, pues, wow, maleducado, bravo, no, o sea...
Me encanta.
Sí, o sea, y aparte tener familia y dar esa educación, no, pues qué chingón, o sea...
Sí, entonces sí, sí pasa, digo, y a mí ya, pues sí me pasó, pues, y dices tú, ay, qué feo que la gente sea así, se supone que, pues, vas a sentirte chilo, y hasta eso que la música siempre está padre en los antros, uh-huh, ¿no? Más en los antros gay que en los otros. Uh-huh. Aunque ahorita yo creo que ya como que se borró todo eso. Pues no, yo siento que, sí, que esté tanto ya tan marcado. Puedes ir a un bar o un antro así X y está todo bien chilo. Y todo normal, todo mundo relajado.
Yo creo, y digo creo porque igual pues no estoy dentro de un ambiente así, ¿no? Pero se dice que hay que Culiacán, que un rancho, que la madre, ¿no? Pero a mí se me hace que aquí hay mucha aceptación y mucha apertura de mente. Uh-huh. O sea, yo veo, sea, sobre todo gente joven, ¿no?
Sí.
Pero que tú los notas que son pareja.
Ajá.
Y en donde sea, o sea, en el súper, en el restaurante.
En el taller.
Sí, en la casa, en la oficina, o sea, uh-huh, en donde seas y se tenga nota, pues.
Tenga
usted su
gay favorito.
Sí, o sea, por ejemplo, haciendo el súper y, pero te... Me refiero a lugares como familiares, uh-huh, ¿no? Que se supondría que es donde te escondes o algo así, o sea, o igual que la foto, o sea. Y a mí se me hace bien padre, pues, uh-huh, porque digo, bueno, pues a lo mejor sí será muy rancho para mucho lo que tú quieras. Pero yo pienso que en ese sentido sí hay mucha...
Más apertura, pues.
Sí.
Sí, de hecho, sí.
Sí, tío, sí, yo me acuerdo... yo he comentado otras veces, ¿no? Que yo he tenido... Bueno, desde... Ya tengo su razón... He conocido gays, he convivido con gays, uh-huh, a lo mejor que yo me llegué a dar cuenta más hombres, uh-huh, que mujeres. Tal vez también mujeres, pero no, pues de niña no era como muy visible para mí, ¿no? Pero no me acuerdo como de cosas despectivas, pues. Uh-huh. Sí, el que hay, que el joto y que el puñal, pero eso es como es parte de... ¿Cómo lo explico? Es parte de ya la cultura, pues, uh-huh, o sea, no tanto de
o
que...
O como una cura interna, no tanto despectivo.
Sí, porque entre ellos mismos, uh-huh, o algo así, de que igual también entre mujeres que se da de repente en la bolita, ¡ay, pinche puta! Uh-huh. O sea, que uh-huh, en ese sentido, pues, sí, y cosas que con el tiempo han ido cambiando, que ahora ya son políticamente incorrectos, pero que en su momento, como no había pedo, pues así era, así pues, era. Entonces... Yo ya casi tengo 40 años. O sea, y en todo ese trayecto yo he visto mucho como toda esta parte como muy normal, pues sí, muy normalizado. Pues y sí, mira que mi familia es muy conservadora. Entonces por eso digo, ay, no, se me hace que no estamos tan jodidos.
Pues no tanto, pero de repente si llegas a encontrarte con cosas como ya metiéndote más con algo que quieras hacer ya legal, derechos, uh-huh, y cosas así, o que de repente topas en una escuela... Que sean algo así, pues entonces no.
Sí, por eso digo que a lo mejor lo veo así porque no estoy dentro del ambiente y no he tenido una experiencia, uh-huh, pues de que diga desagradable o, uh-huh, o sea, no es la misma ver las cosas desde fuera, uh-huh, a ya estar dentro.
Pues sí. Y bueno, lo que te decía, bueno, lo que decía esta activista lesbiana que dijo igual lo que casi no iban. Dice, el Stonewall no era un lugar al que iban las mujeres, ni siquiera en los 90s, cuando reabrió como un bar gay. Pero afortunadamente nosotros como...
Pues esa noche cerraron el lugar y no se volvió a abrir hasta los 2009.
No, creo que sí. O sea, es como fue ya lo que pasó y como el boom para que dijeran, pues ya no podemos abrirlo porque la gente de ahí es una desordenada, pues.
Ok.
Dice, pero afortunadamente nosotros como grupo hemos trabajado para dejar que las lesbianas entren aquí y darles un lugar. Cuando la activista que asegura que en Nueva York hay 55 bares que se definen como locales homosexuales para hombres, dos como una especie de mezcla y otro con puramente de lesbianas.
Okay.
Pero pues son muy
pues buscando grandes. Su lugar, ¿no? Su espacio cada quien.
Sí, pero dice 55 bares que se definen como locales homosexuales para hombres. 55.
No hay nada de dos, equilibrio.
Dos bares como una especie de mezcla, o sea que van los dos. Y solamente uno puramente de puras mujeres. Pues.
Yo nunca he ido a un bar gay, pero cuando es en bar gay, siempre asumo que son, que es mixto, pues, que es mezclado. Uh-huh.
Sí. Dice que hoy, recientemente, el Stonewall está reluciente, como una planta baja recubierta de madera y con un billar. Un piso superior con otra barra de bar y banderas arcoíris colgadas. Del techo negro y una fachada repleta también de pequeños estandartes multicolores del movimiento LGBTI.
¿Qué tal?
Eso es lo que nos dicen, que ahora sí está esto. Pero fue como el que hizo que hubiera un movimiento y como que en cierta parte se despertara ese instinto. De, güey, yo quiero vivir, quiero decir que aquí estoy, y o sea, tómame en cuenta, pues.
Y es que es tan incongruente negarle garantías individuales y derechos a una persona.
Sí.
Es así totalmente sin sentido.
Ajá.
Yo la verdad que mucho en mi vida más jovencita, ¿no? Cuando yo escuchaba movimientos así, decía, de verdad lo digo, decía, qué ridículo, pues si todos tenemos los mismos derechos.
Ajá.
¿Sí me explico? O sea,
sí,
o sea, pues que tienes que andar peleando y que tienes que andar marchando y que tienes que andar haciendo si todas las personas tenemos garantías individuales, todas, sí. No importa. Y ya conforme así, ¿no? Que va creciendo uno y que te vas dando cuenta de otras cosas, dices, pues es que no es de que no los tengan de nacimiento, se los quitan, pues.
Ajá. Uh-huh.
Y por un rollo que tiene que ver totalmente con creencias y con mentalidades.
Ideologías que, así, ¿no? Que vienen. Sí.
Entonces, eso es lo que no se vale. O sea, lo que ya hemos dicho otras veces, pues gente que está de alguna manera en el poder del nivel que tú quieras, que antepone sus creencias personales, ¿no? Antes de lo que tiene que ser. Pero igual también se entiende. Porque si esta persona nunca se ha revisado, nunca se ha analizado y cree total y ciegamente en lo que dice el Señor, es lo que debe de ser, cosas que el Señor ni siquiera nunca dijo.
Dijo, o sea, no se lo cuestionan, no investigan, o sea, nada más porque alguien le dijo.
Que así era, que y así era, es, y así pues. Es,
pero ¿por qué? ¿Qué fundamento tiene? Pues es que así es, y así es, y así es, ¿no?
Sí.
Y ahí no lo sacas.
Hombre y mujer los hizo.
Sí, entonces ya encontré lo que les quería decir. ¿Te acuerdas el que te estaba diciendo el pintor que era Segalman? Dice, bueno, lo que citan, dice, alguien con el potencial de Segalman, que era este güey que era un pintor y que pues estaba en su auge, apertura de ser famoso, no podía permitirse que lo vieran en un bar como el Stonewall Inn. Si te arrestaban en un lugar, así podías terminar en la cárcel o sometido a un tratamiento de electrochoque o a una lobotomía para sacarte los demonios homosexuales del cuerpo. A menudo los periódicos publicaban los nombres de los arrestados y hasta su dirección para que la comunidad los hostigara. Cazar maricones era el deporte nacional en Estados Unidos. Gracias, Estados Unidos.
O sea, porque la cacería se dice, de brujas, la cacería de maricones.
Ajá. Sí, claro, sí. Porque se dice que es el país que tiene, es el de la libertad, el del
sí, todos aquí. Sí, totalmente incongruente.
Entonces, era más que nada, ya ves que tenían sus días ahí, ya con los policías para cazar maricones. Y pues claro, que si eras gay, pues también te deseamos una lobotomía, porque así te ibas a curar.
Así es.
Y no te ibas a seguir siendo gay.
Es que de hecho, igual me acordé de algo que entre sueños volví a escuchar. Así. Ajá.
De que como que quería poner atención y así. Así
como que dije, ahorita voy a ver un video y luego digo, y le como que lo escuchaba. Y,
lejos lo recuerdo.
Sí, recuerdo las palabras de ese hombre que se llama Obadía. Que, y es verdad, o sea, lo que mencionaba, que durante mucho tiempo, a partir de manuales que se han utilizado en psiquiatría principalmente, o en psicología para hacer diagnósticos, el ser gay era considerado como un trastorno.
Como un trastorno, ajá, sí, de hecho entonces, lo acaban de quitar, ¿no? Ya.
Ajá, entonces por lógica, si es un trastorno, y la lobotomía, madre de todas las...
Sí, de la histeria, cura la histeria.
Madre de
todo lo que te querías deshacer.
Sí, de cuenta el mejor tratamiento para todo, que la siguen haciendo. Ah, pues ya, bien chingona después, entonces sí. Yo creo que él también me hubiera quedado callada porque yo no hubiera querido que me hiciera una lobotomía.
No, pues no, o sea, no, oye, esto igual también me recuerda a lo que pasó también en México, cuando fue que hicieron la redada y agarraron en el baile de los 41 famosos, que todo el mundo, 40 y sopo, 40 y sopo, y todos, ¿qué? 40 y sopo, ¿y qué es eso? Pues 40 y sopo,
40 y 12 meses.
Y yo ya, sí, ¿qué es eso? O sea, ya, que sacaron la película ahora, ¿no? Del baile de los 41.
Sí, no la he visto, pero ya ahí.
Está buena, pero igual la historia, lo que cuenta, pues en realidad eran 42 que estaban bailando, pero como estaba el yerno de Porfirio Díaz...
Eran 41.
Pues, eran 41, dijo, yo nada más veo 41 y dale como quieras. Y pues ya el otro ahí quedó... Pero lo más feo es el final, o sea, todo lo que hacen a la gente que... Los exhibieron, aparte de la turba gente ignorante que empezó a golpearlos, los raparon, o sea, una cosa fea, pues así, públicamente.
Entonces todavía la piden mujeres.
Ajá, entonces, qué mal.
Muy mal.
Muy mal. Y pues, para no quedarnos también atrasados y que no falte esta noticia tan importante.
Tan importante.
Muy importante. Gracias a todas, a todes. Que algo muy bueno y algo histórico pasó en Sinaloa.
Histérico.
histriónico. Histrionista. ¿Cómo es el Hugo Blanquet? Nosotros somos histrionistas. Me encantó eso que dijo. De hecho, lo tengo ahí grabado. A ver si lo subo ahí en la página. Uh-huh. Que dice que él en su... Ahora que fue la pandemia y todo eso, pues estuvo solo, encerrado, y eso le llegó, pues, sí. Llegó, le afectó, y en base a eso, pues, hizo su, ¿cómo se llama? Lo que hacen en
su rutina,
su rutina de stand-up. Entonces, que llegó y le platicó a un primo, creo que dijo primo, no me acuerdo, y que le dijo, ay, qué histérica, qué exagerada eres.
Qué dramática, ¿no? Eres.
Ah, qué dramática eres. Dice que le cayó como un balde de agua fría, pues, de que... ¿Cómo me dices dramática? O sea, si yo lo estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Y que porque dice que a las mujeres siempre le echan y le dicen dramáticas. Y dice, hay pinches hombres estúpidos, dice, que les da una gripita y anda, ay, me duele todo, ay, no puedo hacer nada, y que no sé qué. Y el otro estúpido viene a decir, dice, porque, y al final dice, porque nosotros no somos dramáticas. Lo de nosotros es histrionismo.
Es histrionismo.
Y con eso cierran, ¿no? Y está muy bueno.
Como hace rato le decía a Carlos, describiendo a otra persona, pues, no, le digo, es que esta persona, le digo, es dramática, le digo, y luego preocupona. Y me dice él, y controladora. Y yo, sí.
¿Se está hablando de mí? ¿Acaso estás hablando de mí? No, yo no soy. No, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, Mica? Tú no eres. Creo que no.
Nos hubiera dicho metiche y dije, no, ya no me chingues. Sí, no. Era, sí era conmigo sí. La bronca.
Y mi totera, sí, ¿no? Como que te encanta el chisme. Bueno.
Sí, era conmigo.
A ver, otra vez, ya me perdí, ya ven, siempre me pierdo. Que en Sinaloa se acaba de aprobar hace unos cuantos días, para ser más precisas, no me acuerdo. ¿Qué fue el martes?
El martes 15.
¿Martes 15?
Sí.
Sí, martes 15, quincenita.
Quincena, por eso me acuerdo.
Plebes. El martes 15 se aprobó en Sinaloa el matrimonio igualitario.
Así.
Pues sí, y gracias a todos los que también estuvieron detrás de, ¿no? Que se pudo llegar a hacer esto. Que en el pleno pues ya se hizo la votación y pues ganaron por mayoría de votos. ¿Qué? Decía un amigo, no, pero es que no hubo,
que los obligaran, no sé
sí,
qué.
Sí, que los obligaban, si no los iban a poner multa, que eso no está la democracia, no sé qué. Le dije, a ver.
Eso no está la democracia.
Para empezar, le digo, no se tuvo por qué haber puesto a votación. Es como, ¿por qué estás privando un derecho a una persona? Y dice, ah, entonces, ¿para qué mejor no hubieran hecho votación? Pues es el punto, que nunca se debió haber puesto a votación.
Así es. Nada más estuvieron como retrasando algo inevitable. Ajá. Pues. No, me acuerdo que vi memes después de eso, así como que, ching, que los prohibieron estar así, ching, ahora no, voy a tener que buscar un nombre, pues. Ajá. Un nombre para casarme, o sea, ya aprobado el matrimonio igualitario.
Sí, pues sí.
Así que ya próximamente me divorcio del opresor, de una chica que se quiera casar conmigo. Sí.
Mira, pues ya nos podemos casar todos, ¿verdad? Porque pues como ya lo probaron, ahora sí, todos tenemos que casar a huevo, pues.
Una chica que se quiera casar conmigo, embarazarme para luego abortar.
Sí, porque como también cuando aprueben el aborto, todos vamos a querer embarazarnos para abortar. Sí, pues a huevo, güey, o sea, ¿cómo así, Marcel?
Se busca chica que se case conmigo de embarazo para abortar.
Y los providas, Dios, ayúdanos, esta sociedad cada vez está más loca. Y pues, ¿cómo la ves? Esa es la historia de... detrás de las marchas y de lo que ahora podemos decir y celebrar con mucho orgullo lo que es la comunidad LGBTQ+ y agregados.
Así es, y que se agreguen y que se sumen, insisto, o sea, si no se caen bien, si no son amigos, lo que les regala la gana, pero es un movimiento que a todos beneficia, ¿no? Uh-huh. Que al final de cuentas es una cadenita que si le va bien a uno en como se dice, por efecto dominó, les va bien a todos los demás. Y sobre todo tener una sociedad más sana. Yo es lo que siempre pienso, a final de cuentas, si dentro de una sociedad hay libertades, hay derechos, hay...
Pues el derecho de elegir, o sea, de...
¿Cómo se dice? Como prestaciones, por decirlo de alguna manera. Se reducen mucho... infelicidades, delincuencia, o sea,
frustraciones, ¿no? Esas de que, ¿por qué termina la gente?
Crímenes, todo se reduce.
Los asesinos seriales.
Sí, o sea, todo se reduce de una manera tan significativa.
Así es.
Que digo, esta gente que está aferrada a vivir en una burbuja y querer imponer sus ideas, pues entonces les encanta todo el desmadre que hay dentro de una sociedad y ahí se ve todavía más la hipocresía.
Ajá.
De quererse mantener en estas posturas, ¿no?
Uh-huh. Es la gente como que siempre quiere estar manteniendo discordias, ¿no?
Sí.
Así como de que, a ver, quiero que le hagan de pedo a todo el mundo.
Sí, o sea, ¿cómo vamos a tener una sociedad sana? No, es posible.
Porque no pueden aceptar algo diferente, porque les da miedo lo diferente.
Y con algo tan sencillo que tendría de alguna manera solución, o sea, el permitirle a las mujeres decidir.
Así es.
Desde si quiero o no quiero tener un plebe, ya sea embarazarme o interrumpir un embarazo. Sí. Desde, ok, ya hay matrimonios igualitarios, uh-huh. Las adopciones, a lo mejor en general, ¿no? Que sean como
es
más llevaderas,
sí.
Tanto para parejas homosexuales como para parejas heterosexuales. Uh-huh. Y poco a poco las cosas se van...
ir acomodando.
Pues, y va a llegar un momento en el que muchas cuestiones que tienen que ver con problemas sociales y delincuencia y demás va a disminuir.
Vaya a disminuir. Y de hecho, bueno, para eso nos falta mucho, ¿no? Porque pues para que una sociedad pueda llegar a ser más tolerada, falta, yo creo, siglos, años, ¿no? Pues no tanto eso, sino que es como cambiar esa manera, esa ideología, respetar. Uh-huh. Y más que nada sería eso, pues, o sea, el respeto de pues qué chingón que tú seas feliz a como seas.
Así
y
es.
Yo no tengo por qué meterme ni pensar, decir que está mal.
Y sobre todo, antes de emitir una opinión o un juicio, de preguntarnos, a ver, yo también quiero que opinen sobre mi familia. O quiero que opinen sobre mis decisiones, sí. O quiero que me digan que estoy bien o que estoy mal. Ajá. O sea, quiero, porque me estoy exponiendo.
Sí.
Ya con abrir la boca y decirle, no, Blanca, es que fíjate, me estoy exponiendo que tú también me des tu opinión o tu consejo. O sea,
entonces, la mayoría de la gente que más opina o que son los que le dicen los que son más de carrilla, luego no la aguantan. Pues.
Así es.
Entonces dices tú, a ver, si a mí no me gusta que me digan o que no se lleven o que me digan cosas, pues yo no voy a hacerlo porque no hagas lo que no te gusta que te hagan, pues así de fácil.
Totalmente. Y luego como dice, no es un dicho, es como un comentario así popular, ¿no? Y lo digo porque toda mi vida lo he escuchado. Si usted tiene hijos, cállese la boca.
Porque no sabe.
Sí, o sea.
¿A dónde vamos a parar? Perdón.
En general, yo eso lo he escuchado mucho con las hijas mujeres.
Ajá.
De que cuando dicen, ay, es que anda de puta. Mm. O de que la dejó el marido. O que salió embarazada. En esos contextos.
Somos el blanco más las mujeres.
Sí,
¿no?
en ese contexto yo he escuchado esos comentarios, ¿no? Pero yo pienso que aplica para todos.
Para todos.
O sea, si tiene hijos, cállese. Desde la crianza, de que si. O sea, son muchas cosas, pues, sí. Que uno dice, no, pues, es que si abro la boca, capaz que
me sale, ¿no? Pues, lo que, como dicen, pues, lo que no has de querer, en tu casa lo has de tener.
Y eso es tan cierto.
Pues, mira, se ha visto.
Se ha visto.
Sí pasa, plebes, sí pasa.
Así es. Y bueno, Blanca, ¿qué te parece? Si nos despedimos.
Nos despedimos, así es. Felices y contentes. Sí. Vamos a celebrar, plebes, porque ya son libres y de expresarse sus derechos y todo, y pues qué chingón. Este es un gran paso para la comunidad.
Así es, muchas felicidades y muchas gracias a todos los que han estado involucrados, como dice Blanca, porque nos están dejando una sociedad más bonita y más tranquila para todos nuestros hijitos.
Para todos, así es. Bueno, entonces, no, si gustan seguirnos en nuestras redes, también tenemos el canal de YouTube y también, la verdad, nos ayudarán un chorro dándole like, compartiendo la página. Y también estamos en Facebook e Instagram. Igual ahí también nos pueden hacer comentarios. Igual también ya estamos subiendo videos a Facebook.
Ajá.
Para que nos ayuden a compartirlo y así lo puedan conocer más.
Así es. Y sobre todo, pasar la información que... Ya antes decía que empodera a mujeres, pero no, empodera a personas.
Así.
Porque realmente esos temas son de dominio como que muy, muy público.
Así es.
Y bueno, yo voy a ir a poner a estirar la faja colombiana.
Para la fiesta.
Sí, en vinagre, en una silla que se estire para que me entre, porque va a ver.
Mucho bodorrio. Vamos a poner el curecoche.
Sí, se viene mucho bodorro, entonces tengo que verme.
Oye, las bodas, la fiesta, y yo aquí nosotros nos pueden invitar a la que quieran, ¿eh?
Uy, sí.
Nosotros ya, yo voy a pedir ya de Shane mi vestido. Sean listos para irnos. Talla XXL, porque es tan gigante la pinche ropa de ahí y no me queda. Entonces, pues ya nos vamos a la boda.
Sí, vámonos. Bueno, y...
Bye,
nos
gracias.
Vemos,
esperamos que les haya gustado.
Cuídense de la calora, sobre todo.
Sí.